Vamos a estar buscando varios versículos y yo voy a estar leyendo otros versículos. Si yo quisiera que usted busque el versículo, yo voy a decírselo. Si yo tengo el versículo apuntado aquí en mis notas, solo déjeme leerlo y usted me preste atención. Porque como dije esta mañana, realmente tengo algunas cosas que decir que son importantes. Si no, como para apuntar en papel con tinta y luego guardar para luego como un estudio. Pero es algo que realmente tiene que ver con un asunto que es el asunto principal, esencial, fundamental de todo. Y el título de este mensaje esta mañana es examinarse. Examinarse. Vea lo que Pablo dice en 2 Corintios 3:5. Pablo hablando a los corintios, hablando a los supuestamente cristianos de esta iglesia local en la ciudad de Corinto, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Pablo da un consejo: examinarse a sí mismo, probarse a sí mismo. Debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Ahora, este tema es un tema que casi no se toca en un púlpito en una iglesia. Si alguien dice en nuestro mundo hoy en día, si alguien dice que es cristiano, okay, siempre damos por sentado que es un cristiano. Todo lo que se pinta con una fachada de cristianismo, ya damos por sentado que es algo del cristianismo, sin juzgarlo. Pero el mensaje de la Escritura yo creo que es un poco diferente. Creo que lo que Dios tiene para nosotros en nuestro andar con Cristo Jesús es un poco más realista. Y realmente es un poco más preocupante. Es un poco más preocupante. Y ustedes saben que en la Biblia se mencionan falsos maestros, ¿verdad? Se mencionan falsos profetas, ¿verdad o no? Falsos apóstoles. Y aún falsos cristos y un falso evangelio. Entonces, ¿por qué somos tan ingenuos para creer que todos los cristianos son verdaderamente cristianos? Yo quisiera decirles que en el cristianismo hay falsos cristianos también. Vean lo que dice Mateo 7:22. Mateo 7:22, y por supuesto este contexto, Sermón del Monte. Todavía, pues, estamos leyendo en el contexto del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento empezó en la crucifixión de Cristo Jesús. Pero solo para ver este principio, de que esto es algo que vemos en cada época a través de toda la historia. Mateo 7:22 y 23. Cristo Jesús dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Gente que supuestamente tiene al Señor, gente que supuestamente lo conoce. Señor, Señor. Y dice: ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay alguna gente en el cristianismo que son iguales. Dice: Señor, Señor, pero no tienen al Señor en el corazón, no tienen la salvación. Creen que son cristianos, pero no lo son. Pablo sabía de esto y él, en Hechos capítulo 20, vea, Hechos capítulo 20, dio un aviso a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Un aviso sobre esto. Hechos capítulo 20, versículo 29 y 30. Dando su último discurso a estos ancianos. Hechos capítulo 20, 29, Pablo dice a ellos: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, que entran desde afuera. Pero él dice en el versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dentro de los mismos ancianos. Ahora sí, eso va a estorbar con el viento, ¿verdad? Si hago así, está bien. Él sabía que dentro de los mismos líderes, los mismos cristianos, se levantarían unos cristianos que no eran cristianos, falsos cristianos. Primera de Corintios 15:1. Primera de Corintios 15:1, ya volviendo a los pobres corintios. Pablo habla del evangelio que tenemos. 15:1 de Primera de Corintios. Primera de Corintios 15:1 dice: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y él dice: Si no creísteis en vano. ¿Se sabe que hay gente que ha creído en vano? Hay personas en las iglesias hoy en día que han creído en vano, que no tienen la salvación, aunque creen que la tienen. Creyeron en vano. Entonces yo creo que haremos bien siguiendo este consejo de Pablo que vimos al principio, este consejo de examinarnos, de probarnos para ver si realmente estamos en la fe. Entonces la pregunta que tengo es, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo es que vamos a probarnos? ¿Cómo es que vamos a examinarnos? Según el parecer de cada uno, yo creo que soy cristiano. Ok, yo creo que yo soy cristiano. Muchos se dicen cristianos, pero ¿cómo es que vamos a examinarnos? ¿Sabe lo que necesitamos? Necesitamos una norma. Necesitamos una regla universal. Necesitamos una vara de medir para sacarla. Algo que es universal para poner en cada uno y examinarnos a nosotros mismos. La norma, esta vara de medir con la cual nos podemos examinar, se llama la ley de Dios. Es la ley de Dios. Los diez mandamientos que Dios escribió hace años, hace siglos, en dos tablas de piedra, y los diez mandamientos que Él escribió también en cada uno de nuestros corazones. Se llama la ley de Dios. Vea lo que Pablo dice de esto en Romanos 3:19. Romanos 3:19. Romanos 3:19-20. Pablo dice: Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. Porque por medio de la ley, fíjense bien, por medio de la ley es el conocimiento de pecado. ¿Sabe? La ley sirve como una vara de medir, como una norma, una regla universal. En la vida de alguien que no tiene a Cristo, para hacerle conocer su pecado. Uno dice, ¿pecado qué es? Bueno, la ley le va a mostrar qué es el pecado. La ley le ayuda al inconverso a entender su condición delante de un Dios santo, justo y bueno. Entonces, si sacamos la vara de medir, podemos saber, wow, yo estoy todavía en mis pecados. ¡Qué susto! Pero también esta ley sirve para los santos. ¿Ok? Entonces, ahora tiene que despertarse. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Ok. Romanos 7:22. Romanos 7:22. La ley nos ayuda también a los santos. ¿Cómo? Nos ayuda a examinarnos a nosotros mismos. Vea lo que Pablo dice de esta ley. Ahora, si usted quiere saber de cuál ley está hablando, vea lo que dice en el versículo 7. Romanos 7:7. Pablo dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Ve? Es que el conocimiento viene a través de la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Dónde podemos encontrar esta ley? No codiciarás. Es el décimo mandamiento. Ok, entonces ya en el versículo 22, vea lo que Pablo dice de esta ley. Pablo dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Su delicia, su placer era la ley de Dios. Entonces, para los santos también la ley nos ayuda. Porque si alguien no se deleite en la ley de Dios, debe preguntarse, ¿por qué será? ¿Será que no es cristiano? Porque el hombre interior es un hombre espiritual. El hombre interior es el hombre que nació de nuevo según la imagen de Dios. Tiene la naturaleza divina adentro. Y si no hay ese placer en la ley, porque la ley es simplemente una manifestación de la justicia de Dios, es una manifestación sencilla, 10 mandamientos, es una manifestación de lo que es Dios, santo, justo y bueno. Esto es lo que es la ley, 7:7-12, ahí en el mismo capítulo, Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento que dice, santo, justo y bueno. Y en el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Si nosotros hemos nacido de nuevo, si nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios adentro, vamos a deleitarnos en la ley de Dios. El nuevo hombre tiene placer en guardar la ley de Dios. Ahora, Proverbios 6:23, y ya vamos a meternos en lo que es el mensaje. Proverbios 6:23, lo que yo quisiera esta mañana hacer, Proverbios 6:23, es tratar de arrojar un poco de luz sobre el corazón de cada uno aquí. Proverbios 6:23, hablando de esto, de los mandamientos de la ley, Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara, ¿ve? El mandamiento es lámpara, arroja luz, y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Prendamos la luz de la ley de Dios esta mañana para examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué dice la Biblia acerca del día del juicio cuando Dios va a juzgarnos a todos según su ley, la santa, justa y buena ley? Ustedes que conocen la Biblia un poco, ustedes saben que en Hebreos 9:27 la Biblia dice que todo hombre va a morir, y en el día de su muerte es realmente cuando él pasa de este mundo al otro y le espera un día de juicio. Después de la muerte, en el día del juicio, cada uno tendrá que rendirle cuentas a Dios por cómo vivía. Cada uno va a tener que darle cuenta a Dios de su vida, aún de cada palabra ociosa. Cristo Jesús dice, os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y que también ha establecido un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia. Entonces otra vez vemos esto de justicia. Es justicia. Dios es un juez justo. Va a llevarnos a un juicio que es un juicio justo y correcto y santo y bueno. Y va a juzgarnos según su justicia. Y él juzgará a todos los hombres según su norma perfecta de la justicia, que es esta ley de Dios, los 10 mandamientos. Vea lo que dice Romanos 2:14. Romanos 2:14. Yo creo que este es un pasaje que leímos hace 8 días. Pero tan importante que es como para entender esto de la ley de Dios en nuestras vidas, que deberíamos leerlo otra vez. Romanos 2:14, del 14 al 16. Romanos 2:14 dice, porque cuando los gentiles, los que no son judíos, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley, véalo, escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. La ley entonces es esta vara de medir. La ley de Dios es la regla común, la regla universal entre todos. Es lo mínimo que uno tiene que hacer para heredar la vida eterna. Yo no sé si usted se acuerda de esta historia que leímos hace 8 días del joven rico que se acercó a Cristo Jesús para preguntarle, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces Cristo inmediatamente lo lleva a los 10 mandamientos, inmediatamente lo lleva a la ley. Y cuando ese joven quiere heredar la vida eterna por algo que él hace, por sus obras, Cristo dice, ok, está bien, si usted quiere heredar la vida eterna, es muy sencillo. Dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre. Lo lleva inmediatamente a los mandamientos. Si usted quiere heredar la vida eterna, si usted quiere por sus propias obras llegar a entrar en el cielo, ¿saben? Ahí está la ley. Usted puede guardar la ley, si pudiera. La ley sirve para mostrarnos nuestra justicia. La ley entonces sirve para mostrarnos nuestra injusticia, porque es la vara de medir, es justo, santo y bueno. Vamos a Éxodo capítulo 20 entonces. Para tratar de prender la luz o vernos en el espejo que Dios ha puesto aquí. Éxodo capítulo 20 es donde aparecen por primera vez en la Biblia los 10 mandamientos. Una ley que está escrita en el corazón de los hombres, que Dios escribió también en dos tablas de piedra. Ve el primer mandamiento. Bueno, empieza así en el versículo 1, Éxodo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, lo que vamos a ver, como dije hace 8, es que el primer mandamiento y el segundo es como la misma moneda, tiene dos caras de la misma moneda. Entonces, si usted está violando el primer mandamiento, está violando también el segundo. Igual, si viola el segundo, ya está violando el primero. Esto de tener dioses ajenos delante de él es tener algo en su vida que es más importante que Dios. Es tener algo en su vida que ha reemplazado a Dios. Que Dios ya no tiene suma importancia en su vida. Es que la última cosa que le pasa por la mente en la noche no es Dios. Y cuando usted se levanta en la mañana, está pensando en otras cosas salvo en Dios. Es como Cristo dice, Lucas 10, 20, 27, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ama usted a Dios así? Con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma, ¿usted ama a Dios así? ¿O hay algo en su vida que es más importante que Dios? Deporte, videojuego, novio, novia, casa, carro, estudios, carrera. El segundo mandamiento, como dije, es la otra cara de esta moneda. Dice en el versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es el mandamiento de no hacer ninguna imagen, ni ninguna semejanza. Ahora, es muy fácil, ¿verdad?, señalar a alguien en otra religión y decir, ve, es que ellos tienen sus chunches, ellos tienen, y ellos tienen, y ellos tienen. Pero ¿saben qué tal el Dios que usted ha hecho en su corazón? Porque si Dios no es de suma importancia en su vida, ¿saben qué es? Es su ídolo. Si es su novia, ella es su ídolo. Si es su carrera es su ídolo. Si es pasatiempos, ídolo. ¿Ok? Todo lo que sea que reemplace a Dios es idolatría. Hasta que la Biblia dice que la avaricia es idolatría. Porque la plata llega a ser su Dios. Cada uno tiene la tendencia de crear su propio Dios ahí en el corazón. Aún muchos cristianos que no quieren creer en un Dios santo, justo y bueno, un Dios que está airado con los impíos todos los días, dicen, no, 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 mi Dios no es así. No, 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 mi Dios no lanzaría a nadie en el infierno. No, 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 mi Dios es un Dios de amor y paz. Y es cierto, su Dios es justo así. Pero no existe salvo en su propio corazón y en su propia mente. El Dios de la Biblia no es así. El Dios de la Biblia es santo, justo y bueno. Nos ha dado su ley para que podríamos saber cómo es la justicia que Él requiere de uno. El tercer mandamiento, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Tomar el nombre de Dios en vano simplemente quiere decir que está usando el nombre de Dios sin propósito. En vano, sin propósito, sin querer lograr nada. Okay, en vez de decir, híjole, uno dice, Dios mío. Ustedes saben que un judío que es muy comprometido con su religión, ni siquiera diría Dios. Tan honrado es el nombre, tan reverente es eso, que nunca lo diría. Pero ¿cuántas veces usamos el nombre de Dios como si fuera nada? Ay, Dios mío. Wow. ¿Sabe cómo se llama esto? Blasfemia. Es usar el nombre de Dios en vano. Cuarto mandamiento, versículo 8. Es el del día de reposo, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra, toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en él en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y uno dice, ah, pero, hey, no somos adventistas aquí. Qué salvada, ¿verdad? No, ¿sabe? Dios, por supuesto, dio ciertas promesas a Israel alrededor de este mandamiento de guardar el sábado. Nosotros no tenemos que guardar un día o 8 días, pero lleguemos a la esencia de este mandamiento, porque luego, como este mandamiento de no cometerás adulterio, vamos a ver que hay una esencia, es realmente una ley espiritual y no tanto física. Entonces uno dice, hey, yo estoy limpio de adulterio, pero Cristo dice que cuando uno mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces, la ley es espiritual. La ley es algo que tiene que ver con algo adentro. ¿Cuál es la esencia del día de reposo? La esencia de eso, del día de reposo, es simplemente reconocer lo que Dios le ha dado a usted. Es darle una parte de lo que Él le ha dado a usted. Le ha dado a usted 7 días en la semana. Y en esos 7 días usted pasa tiempo con sus amigos, pasa tiempo comiendo, pasa tiempo bebiendo no sé qué, coca o Pilsen. Usted pasa tiempo escuchando música, usted pasa tiempo viendo tele, usted pasa tiempo gozando de todo lo que Dios le ha dado. Pero no quiere apartar ni siquiera un día durante la semana para descansar y congregarse, aprender la Biblia, adorarle, cantar con los santos. La esencia de este mandamiento pasa aún a toda nuestra vida. Todo lo que usted tiene, sabe, todo lo que usted tiene, ¿de dónde viene? ¿De quién viene? De Dios. Usted está respirando por la pura gracia de Dios. Usted sabe que la edad no tiene nada que ver. Hemos visto gente que tiene sus 30 años, sus 25 años, un infarto y se va. Hemos visto cuántos corazones vemos en las pistas y en las calles de Costa Rica. Se sabe, poner pie en la calle es pedir que un bus lo atropelle y se va. Dios sabe todo lo que hay en su vida. Dios lo conoce mejor que todos. Dios le ha dado todo lo que es la capacidad de pensar, la capacidad de desarrollarse. Todo lo que usted tiene viene de Dios. Y usted está tan mal agradecido que no quiere reconocerlo, no quiere apartar tiempo para Él, no quiere apartar ni de su plata para él. Ah, pero mi plata es igual, es la misma esencia. Todo lo que tenemos es de Dios y no queremos darle ni siquiera el 10%, ni siquiera un día entre semana. Este es el cuarto mandamiento, el quinto mandamiento. 12. Versículo 12, que dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es que a mí me gusta esto, es que es muy positivo, ¿verdad? Es como yo soy un hombre muy positivo. Y cuando Dios como pone esta ley, uno sabe, es para el hijo y al padre, y entonces lo pone muy positivo, como, no sé, como Barney, ¿me entiende? Pero usted sabe lo que está diciendo. Usted sabe, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es como decir, si no honra a tu padre y a tu madre, lo voy a matar. ¿Verdad? Pero lo dice como muy positivo. Ah, para que tenga larga vida. Ay, qué dicha. Y si no, ¡oh! Escuchen estos versículos luego en Éxodo 21. El que hiere a su padre o a su madre morirá. ¡Jua! Ahí a madre, a padre, muere. O igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. ¿Cuántas veces ha respondido usted a sus papás? ¿Cuántas veces ha faltado respeto para sus papás? ¿Cuántas veces ha violado la ley de Dios? Sabiéndolo, porque Dios dice que su conciencia le condena. Y usted sabe que está haciendo mal. Usted sabe que está pecando, su conciencia le condena, pero usted lo hace y hasta la fecha nunca les ha pedido perdón. ¿Se ve en el espejo de la ley un poco? Sexto mandamiento, versículo 13. No matarás. ¡Qué dicha! No he matado a nadie, solo cucarachas. Un perro de vez en cuando, con el carro. Pero lastimosamente, primero de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Entonces, si usted tiene carro y usted anda en las calles de Costa Rica, seguro es homicida. Es como, Dios puso los taxistas y buseros en el mundo para convertirme a mí en homicida. Es la esencia de la ley. No es tanto el acto físico, es lo que uno tiene en el corazón. Séptimo mandamiento. No cometerás adulterio, es lo que mencioné antes. Uno dice, ¡ups, salvada, qué salvada! No, no lo he hecho. Sí, usted lo ha hecho. Cristo dice en Mateo 5:28, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Oí una historia de un hombre que estaba testificando al otro y llevándola a través de la ley de Dios y explicándole los 10 mandamientos, y llega a esto y le pregunta, porque era uno de esos hombres de como seguridad, ¿ok? No un watchman, pero seguridad. Y está preguntándole, ha cometido, bueno, eso, ha hurtado, ha mentido, y todo, y llega ese, y ha cometido adulterio, y dice, no, pero Cristo dice que mirar a una mujer para codiciarla es igual que adulterio. No, ha hecho eso, y dice, no, y queda como, vamos, y todo, y dice, no, nunca en mi vida he codiciado a una mujer, yo soy gay. Téngalo por seguro que no es solo mirar a una mujer, si usted está mirando a un hombre también. Octavo mandamiento, versículo 15. No hurtarás. ¿Quiere factura? No, está bien. Es que está robando al gobierno. ¿Y cuántas veces? Un chinche. Ocupo este chinche ahí en la casa. ¿Entiende? O el tiempo. Ay, faltan 5 para las 5. Ay, voy para el bus y va jalando ahí del brete, robando 5 minutos a su jefe. Ustedes saben cómo se llama el que hurta, el que roba, ¿verdad? Es un ladrón. Y el valor de la cosa no entra en la fórmula. Una vez que usted roba, es un ladrón de por vida. ¿Cierto? Luego sigue, versículo 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, es la mentira. ¿Mentirita blanca? No hay, ¿me entienden? No hay, es una mentira. Y una vez que usted miente, una vez, ¿sabe qué es? Mentiroso. Mentiroso. Décimo mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Pero, ¿sabe? Si usted ve mucha televisión, usted dice, ¿cómo codicio ese jabón? ¿Cómo necesito esa crema? Si tuviera ese champú, ¿qué están haciendo? Están haciendo de codiciar algo para que usted lo compre. Codiciar. Es codiciar. Es querer algo que no es lo suyo. Cuando la Biblia dice que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Lo opuesto de codiciar es estar contento. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces, ahí está el espejo de la ley de Dios. Viéndonos en el espejo de la ley de Dios. Pero ¿sabe lo que pasa? En unos 90 minutos usted va a salir de aquí. Unos 20 minutos, 15 minutos. Usted va a salir de aquí y se le va a olvidar. Usted dice, ay, qué buen mensaje. ¿Qué dijo? Hey, ni idea, man, pero qué buen mensaje. La Biblia dice que el malo dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. ¿No es así como pecamos? Nadie está mirando. Entonces, nos metemos en el pecado para salir limpio. Hey, nadie vio nada, nadie vio nada. Solo es que la Biblia dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dice que también que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Yo quisiera preguntarle algo. Yo no sé si usted vio esa película con Robin Williams, que pusieron como algo de un chip o algo en la jupa y grabaron todo lo que uno veía, y luego después de la muerte sacaron esta cosa del cerebro para hacer como un video de su vida. Quisiera hacer esto por una semana. Y luego, después de una semana, podríamos poner toda su vida de la semana aquí, todos sus pensamientos y todo en la pantalla para todos. ¿Quisiera hacer eso? Es que usted tiene una vida secreta. Y en esa vida secreta usted guarda ciertas cosas, como sus mascotas, ciertos pecados que a usted le gustan. Y ahí en ese lugar secreto, en su vida secreta, usted no quiere que nadie entre, pero yo quiero decirle con toda la autoridad de la palabra de Dios, Dios lo conoce al pie de la letra. Y un día de estos lo va a sacar todo para juzgarle a usted según todo lo que hay en su corazón. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso me lleva a una conclusión. Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Quítese esa imagen de un diosito, todo panzoncito, tiernito, que quiere regalarle algo todos los días. Dios es santo, justo y bueno, Y la Biblia dice que está airado contra el impío todos los días. Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y la cosa más horrenda es, ¿sabe qué es? Es que es el infierno y el lago de fuego. Ese es el destino eterno de los que han violado la ley de Dios. Cristo dice, temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Son las palabras de Cristo Jesús. ¿Qué es el pecado entonces? Primero de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cuando usted viola la ley de Dios, usted está pecando. La ley que Dios ha escrito en su corazón, la ley que también va mano en mano con su conciencia. Cuando usted miente para engañar a alguien, esa vocecita que dice, ah, 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 pero usted lo hace y su conciencia le acusa. Cuando usted está llevándose algo que no es el suyo, le acusa. Hombres, cuando usted no controla sus ojos, su conciencia le acusa. La paga de nuestro pecado, ¿qué es? La paga de nuestro pecado es la muerte. Hemos violado la ley de Dios. Y Él, pues justo, Él nos ha sacado la multa. La multa es la muerte, tenemos que pagarla. Ezequiel dice, el alma que pecare, esa morirá. Romanos dice, porque la paga de pecado es muerte. Su muerte física es un testigo de que usted ha violado la ley. ¿Por qué es que usted cree que Cristo Jesús pudo levantarse de entre los muertos? ¿Pudo resucitar de entre ellos? Porque no tuvo pecado. Entonces la muerte no tenía potestad sobre él. Él pudo levantarse, resucitarse. Pero su muerte física es el testigo de que usted ha violado la ley de Dios y Dios le ha sacado la multa. Pero la cosa más horrenda aún es la segunda muerte, la muerte segunda del lago de fuego. Escuche esto, es Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, que es sexo fuera de matrimonio en cualquier tipo de como quiera, fornicarios, hechiceros, los idólatras, y escuche bien, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Se violó la ley. Se dice, pero solo fueron unas mentiritas blancas. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, porque Dios es justo. Eres santo y eres bueno. No es como usted y yo. Nosotros no somos santos. No somos buenos. No somos justos. Entonces ya pensamos que, ah, no, no, Dios va a pasar por encima de eso. Ahí va a pasarlo por alto. Él es como que me quiere. No, Dios es santo, justo y bueno. Y puesto que es santo, justo y bueno, tiene que castigar al que ha violado la ley. Sin embargo, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia, Dios es rico en misericordia. Dios es lleno de gracia. Dios envió a su Hijo, el unigénito, a este mundo para salvarnos de esa ira venidera, del juicio de Dios. Es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y escuche bien lo que dice el versículo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. En un punto dado en la historia, en el pasado, Dios amó al mundo cuando él dio a su Hijo. Si usted quiere el amor de Dios, si usted quiere que Dios lo ame, tiene que ir a la cruz. Porque si no llega a Dios a través de la cruz, Dios está airado con usted. Cristo fue el único que no mereció la muerte. Fue el único que no mereció la muerte porque nunca pecó. Pero Cristo fue hecho por nosotros maldición. Fue hecho para nosotros maldición para redimirnos de la maldición de la ley que hemos violado. Escuche dos versículos, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Segundo de Corintios 5:21, al que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sabe? Este es el asunto. Vamos a retomar ese tema también luego. Es la justicia. ¿Por qué es que usted aceptó a Cristo Jesús? ¿Por qué es que necesitamos un Salvador para salvarnos de las enfermedades físicas de este mundo? No, necesitamos un Salvador porque somos injustos. No somos justos. Necesitamos justicia porque no la tenemos. Pero en Cristo Jesús, ¿sabe lo que tenemos? Su justicia. La justicia de Él. Hemos violado la ley. Dios nos sacó la multa, la muerte. Pero entra Cristo Jesús. El que no violó la ley, el que guardó toda la ley al pie de la letra, y murió por nosotros. Cristo Jesús pagó nuestra multa. Cristo Jesús tomó nuestro lugar. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y ahora Dios ofrece el perdón de pecados, la vida eterna a todos. A todos los que quieren arrepentirse y creer en Cristo Jesús. Porque tiene que huir de la ira venidera. Esta es la motivación de la salvación. Es entender que hemos violado la ley de Dios, que viene un día de juicio. Y en ese día de juicio saldremos culpables. Y solo hay un lugar para los culpables, el lago de fuego. Y decir, Dios mío, ¿qué hago? Hay una ira que viene y Dios dice, Hechos 17, 30 y 31, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Arrepentirse. Tiene que confesar los pecados, apartarse de ellos. Porque si uno dice, ah no, yo quiero recibir a Cristo Jesús. Bueno, en primer lugar, tiene que entender que Cristo Jesús está allá y usted en su pecado está yendo lejos de Él. Y para dar la vuelta, para ir a Cristo Jesús, tiene que dar la vuelta y dejar su pecado allá para ir a Él. Tiene que huir de la ira venidera para luego huir a Cristo Jesús en la cruz. Romanos 3:21 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Eso es lo que necesitamos. Testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Quiere la justicia de Dios? Usted ha violado la ley de Dios. Usted es culpable. Va a tener que rendirle cuentas a Dios por todos sus pecados, visibles, secretos, todos sus pecados. Y Dios le ofrece la salvación en Cristo Jesús, el perdón de sus pecados, borrar su cuenta. Si usted se arrepiente, si usted confiesa sus pecados, las violaciones de la ley, las infracciones de la ley, para decir no, esto y esto y esto y es todo lo que he hecho para dejarlo. Y poner la mira en Cristo Jesús y confiar en Él como su único Salvador. Y escuche bien, porque yo sé que algunos están pensando, ah, pero solo he pecado un poco, y lo bueno que tengo en mi vida, pues, tal vez me la juega. Escuche bien. Al que obra, si se quiere confiar en sus obras, al que obra, se le cuenta el salario, perdón, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, si usted quiere tratar de sobornar a Dios con sus buenas obras, está aumentando su deuda. Dios es un juez justo. ¿Qué haría un juez justo en el mundo, un juez justo entre los hombres, si usted le pasa un chorizo debajo de la mesa? Se enojaría, rapidito. ¿Qué haría Dios? Ah, pero Dios, yo tengo buenas obras. Yo he ayudado a Jerson en conexión. Yo limpié la iglesia una vez. Y Dios dice, mentiroso, ladrón, adúltero, blasfemo, homicida, idólatra, culpable. Pero al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es contada por justicia. No somos justos, pero Dios cuenta nuestra fe por justicia. Y en Cristo tenemos la justicia de Él. Entonces Pablo dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Hey, no hay nada más importante, ¿verdad? ¿Qué es lo que vimos hace 8 días? ¿Qué es lo que le va a importar a usted en 150 años? Digamos, 100 años. En 100 años, ¿qué le va a importar? Si está en el cielo o si está en el infierno. Arregle cuentas con Dios. Examínese. Todos tenemos que morir. No sabemos cuándo nos toca. Hoy debemos estar preparados. La ley de Dios es nuestra vara de medir. Si usted está aquí y no tiene a Cristo Jesús, o si usted está aquí y usted cree que tiene a Cristo Jesús, pero usted dice, wow, yo no puedo señalar un día cuando me arrepentí. Tal vez usted necesite aceptar a Cristo Jesús con arrepentimiento para tener la salvación. Al inconverso entonces le hace conocer el pecado. El pecado abunda. Cuando nos vemos en el espejo de la ley, el pecado abunda. Pero cuando el pecado abunda, usted dice, Dios mío, ¿qué hago? Y ya está listo para que la gracia sobreabunde. Y para el cristiano, Romanos 7:22 dice que el nuevo hombre se deleita en la ley de Dios. Se deleita en mantener a Dios en primer lugar. ¿Hace eso usted? Se deleita en no hacer nada ni nadie un ídolo que reemplaza a Dios. ¿Ese testimonio de su vida? Nuevo hombre se deleita en no tomar el nombre de Dios en vano. En darle a Dios lo que le corresponde. Acuérdate del día de reposo. Se deleita en no o en honrar a su padre y a su madre, en no matar, en no aborrecer a su hermano, en no cometer adulterio. ¿Cómo anda usted? ¿Siempre fijándose en cosas? ¿Metiéndose en cuestiones de fornicación y pornografía? ¿Se deleita en eso en vez de en la ley de Dios?